El tema es así, hermanos, adoremos al Mesías, y el texto que leímos hace un momento fue Marcos 11, 9 y 10, que dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Quiero decirles, hemos alabado a Dios en esta mañana, lo hemos hecho en dos secciones, glorificamos a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho. Pero la pregunta el día de hoy para nosotros, y es importante ver qué sucedió allá en el Antiguo, en el ministerio del Señor Jesús, iba a decir Antiguo Testamento, y en lo que sucede el día de hoy, y es lo siguiente, hermanos. Ellos tenían razones para adorar al Señor. ¿Qué razones nosotros tenemos hoy de acuerdo a la Escritura para adorar al Señor? Vamos a ver la primera, hermanos, y es importante cada una de las que vamos a estar viendo. Primera razón, porque conoce el futuro. ¿Sabe por qué tengo que adorar al Señor? El día de hoy estamos viviendo en un cristianismo donde parece que se le da una relevancia a personajes que han llamado profetas y dicen: es que un profeta me dijo, pero realmente no conocen el futuro. El único que conoce el futuro es Dios, y mi hermano Jorge me lo recuerda constantemente, que una vez platicando con él le dije: Dios conoce el futuro porque Él ya estuvo ahí. Esa es la gran diferencia. Para Dios no hay pasado ni futuro, todo es presente para Él. Él habla de las cosas, dice la Biblia, que llama las cosas que no son como si fuese. Cuando la palabra de Dios refiere el Señor Jesucristo, dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, porque para Dios todos viven. Entonces, Él conoce el futuro. Vamos a verlo en un pequeño detalle, todo esto basado en los textos bíblicos de esta semana. Primer detalle, Marcos 11, 2 y 3. Yo sé que para nosotros sería difícil poder hacer esto, ¿verdad? Déjeme planteárselo primero. Yo no sé si tiene comida preparada en casa, pero yo creo que como son bien previsoras, ya está todo listo ahí en la casa, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero vamos a suponer, supongamos que no tiene nada. ¿Sabría qué va a comer dentro de 2 horas o dentro de 1 hora? ¿Sabría si va a estar sabroso o no? O a lo mejor usted dice: voy a ir a comer a tal lugar, ¿sabe si le va a gustar? ¿Sabe a qué personas va a encontrar? Y yo sé que usted me va a decir: no, ni idea. Muy bien, vea lo que dice la palabra de Dios en Marcos 11, 2 y 3. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo, y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Ahora, vea que Dios no solamente conoce el futuro. Las razones por las que debemos adorar a Dios, hermanos, es que no solamente conoce el futuro, sino Él lo ha preparado de antemano. Pregunto, y es ahí lo interesante, ¿cuándo? En la Biblia no está referido. No hay un versículo bíblico que nos diga: y Dios no sé cuánto tarde un pequeño burrito en crecer y ya poder ser montado. Pero imagínense cuando esa persona que lo tenía preparado, Dios le habló de alguna manera y le dijo: ¿sabes qué? Este burrito lo vas a dejar crecer. Nadie se va a montar en él porque un día lo voy a necesitar. ¿Cómo creen que juzgarían sus vecinos a ese hombre? Oye, ¿y tu burrito cuándo lo pones a trabajar? Ah, no va a trabajar. Dios me dijo que es para algo especial. Ahora, otra de las cosas. ¿Cómo estaba ese burrito en ese lugar ese día? Porque el Señor les dijo: ustedes vayan a tal lugar, van a encontrar esto, van a encontrar este burrito, va a estar atado, ese burrito no lo ha montado nadie, desatarlo y traérmelo. Y a lo mejor va alguien a preguntarle: ¿por qué lo desatas? Y vas a decir: el Señor lo necesita. Vamos a ver qué sucedió en los versículos siguientes, 4, 5 y 6. Fueron y hallaron al pollino atado afuera, a la puerta. en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Reitero la pregunta de hace un momento. Usted y yo no sabemos qué vamos a comer en 2 horas. Pero sin embargo, Él no solamente conoce qué va usted a comer el día de hoy, sino qué va a pasar mañana y qué va a pasar pasado mañana, y si Dios nos da vida el mes que viene, y Él tiene todo en sus manos. Por eso nosotros debemos alabarle, porque lo que va a pasar no es ninguna casualidad, no es ningún accidente, sino es un plan de Dios. Y por eso tengo que alabarle, porque Él conoce mi futuro. Él conoce qué va a suceder. No tengo que estar yo con la incertidumbre y qué va a pasar. Porque le quiero decir algo, hay alguien que ya sabe qué va a pasar. Y ese alguien se llama Dios. Y ese, como lo hemos estado meditando los días miércoles, es nuestro papá. Papá ya sabe qué va a pasar. Entonces, yo no tengo que vivir afanado acerca de qué va a pasar mañana, sino tengo que ocuparme el día de hoy de alabarlo, porque Él ya tiene preparado el futuro para mí. Entonces, para mí no debe haber incertidumbre. Mire, la palabra de Dios nos enseña de manera clara, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si tú no te vuelves como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Me admira a mí, los hermanos, ¿verdad? Ahorita que tienen bebés, vienen con el portabebé. Usted va a salir con su bebé, agarra, lo sube al portabebé, lo mete en el carro, lo prende, se va. Esperemos que no se le olvide ahí, pero mire, usted va, el bebé no anda cuestionando, oye papá, ¿dónde vamos? Mamá, ¿a dónde vamos? ¿Estás seguro que vamos a estar bien? ¿Vamos a regresar a casa? ¿A qué horas vamos a regresar? No, simple y sencillamente va confiando. Aun cuando ya están más grandes, usted le dice a sus hijos, vamos a salir, súbanse, y los hijos se suben y van. Sin tener la certeza de nada prácticamente, y entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hay un Dios, hay un Padre que tenemos, Él conoce lo que va a pasar en 2 horas, esta tarde, mañana, la semana que viene, incluso cuándo voy a morir. Porque ahora hay hasta aplicaciones, ¿verdad?, que usted las pone y le dicen cuándo va a morir. Y hay unos que están asustados. Pero le voy a decir, no hay aplicación que sepa, Dios sí sabe. Y Dios sabe lo que va a pasar, ¿sabe cuál es? Realmente de lo que me debería ocupar y no preocupar, de alabarlo a Él. Por eso tengo que alabarle. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Deje de andar buscando pseudoprofetas, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio del Mateo, falsos profetas. Y segunda de Pedro 1, 19, ¿lo quiere leer conmigo, hermanos? ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién nos habla del futuro con plena certeza? Dios en su palabra. ¿Y sabe qué me dice Dios en su palabra? Lo que hoy estamos viendo que se está cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? Hay guerras, hay rumores de guerras. Hay terremotos, hay maremotos, hay un cambio total en el clima, hay unas situaciones que estamos viviendo que están predichas aquí. Y todo eso es señal de que Él viene. Entonces, dice la Biblia, si la situación es tan oscura alrededor, tú tienes una antorcha que te alumbra. No tengo que andar buscando un pseudoprofeta, no tengo que ver quién me adivina el futuro, porque yo conozco al Dios que conoce el futuro y Él me ha dicho en su palabra qué es lo que yo tengo que creer y qué va a pasar. ¿Sabe qué es lo extraordinario? Que si nosotros nos dedicáramos a hacer un estudio bíblico de cuántas profecías se cumplieron en estos 8 días en la vida de Jesús, nos quedaríamos maravillados. Porque las profecías no se cumplieron más o menos, se cumplieron exactamente. Cada una de ellas. Y ese Dios que conoce el futuro es mi Padre y lo voy a adorar, lo voy a alabar. Pero también voy a alabar a nuestro Dios de parte de esto que venimos viendo, porque la palabra de Dios se cumple. Yo tengo que alabar al rey por una cosa muy importante. La palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Sabe? Y esto es una realidad, ¿verdad? Hace muchos años, yo sé que algunos oyeron aún su música de los Beatles. Ellos dijeron que en algún momento la Biblia ya no iba a servir, iba a ser desechada totalmente. Han pasado los años, aún los siglos, y ¿sabe cuál es el libro más impreso en el mundo? ¿Sabe cuál es el libro más vendido en el mundo? La palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el libro más traducido a más idiomas? La palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que esta palabra se está cumpliendo. Esta palabra se está cumpliendo, y por eso yo tengo que alabar al rey, porque la palabra de Dios se cumple. Mateo capítulo 21, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y sabe, mi hermano, esta profecía fue dicha 400 años antes. Vuelvo a repetir, usted y yo en este momento no sabemos qué vamos a comer en 2 horas. ¿Sabe cuándo dijo Jesús que iba a haber guerras, que iba a haber hambres, que iba a haber terremotos, que iba a haber lo que hoy llamamos tsunamis? Hace 2000 años. Y se están cumpliendo. Lo vemos el día de hoy. Si usted prende el noticiero esta noche y abre su Biblia en Mateo capítulo 24 o Lucas capítulo 21, va a empezar a ver que mucho de lo que están diciendo en el noticiero es lo que Jesús dijo que iba a acontecer. Y la palabra de Dios se cumple. Es más, la palabra de Dios se cumple en usted. Voy a darle una muestra. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, ¿qué? Y todas se son hechas nuevas. ¿Cuántos es una realidad esto en su vida? Entonces la palabra de Dios se cumple. No, bueno, eso pues ahí lo estás forjando. No, aquí está mi vida. Ve cómo era yo y ve lo que soy en Cristo. Ve cómo estaba mi familia y ve ahora cómo está mi familia en Cristo. La palabra de Dios se cumple. Mateo 24, versículo 35. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué cosa? No pasarán. La palabra de Dios se sigue cumpliendo. Este cielo se va a acabar, esta tierra se va a acabar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso dice Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Lo leemos juntos, mis hermanos? Mateo 5, versículo 8. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermanos, es prácticamente esta tierra se va a acabar, pero una coma o un acento ahí en nuestras Biblias no va a pasar sin que se cumpla. ¿Y qué estamos viendo el día de hoy, mis hermanos, de manera clara y maravillosa? Que la palabra de Dios se cumple. Vamos a otro versículo, vamos a ver otra verdad. ¿Por qué tengo que alabar al rey? Porque él es quien nos salva. Tengo muchas razones para alabarle. Sí, sí es cierto, hermanos, la palabra de Dios, y es cierto también en lo que Dios dice. Él conoce el futuro, la palabra de Dios me enseña que se está cumpliendo, pero tengo que alabarle por una razón: Él nos salva. Él es quien nos salva. Si vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 21, versículo 9, dice la escritura: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hace un momento aquí el grupo de alabanza cantó este canto, y yo sé que muchas veces nosotros, sobre todo en Semana Santa, hemos repetido esto. Hace unos días, semanas atrás, recordaba con mis hijos y les decía, por ejemplo, cómo fue mi infancia. Y ahí en la ciudad donde yo crecí, en estos días, las palman, las tejen y hacen unos adornos con ello. O otros los utilizan para otras cosas también, pero se levantaban y se cantaba y se decía Hosanna. Ahora, muchas veces repetimos palabras sin saber realmente qué significan. Vamos a ver el significado de Hosanna. Yo sé que varios lo conocen, pero quiero que todos nos vayamos sabiendo qué significa Hosanna. La palabra Hosanna quiere decir sálvanos ahora o sálvanos, te rogamos. ¿Qué estaba diciendo la gente cuando Jesús entró? Cuando Jesús entró, dice la Biblia que arrancaron ramas de los árboles, que agarraron sus mantos, los tendieron por el camino y ellos estuvieron gritando, Hosanna. Eso quería decir literalmente, sálvanos ahora, sálvanos, te rogamos. ¿Cuántos de los que están aquí han sido salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Yo he sido salvo por ese sacrificio. Tengo razones para alabarle de sobra. Tengo muchas razones para alabarle. Él pagó con su sangre por mí. Él dio su vida por mí. Tengo razones para alabarle. Él me salva. Y si tú no conoces al Señor, hoy puedes tú decirle a Él, sálvanos ahora. Sálvame, te ruego. Por eso le alabamos, porque Él es quien nos salva. Debemos alabarle también, hermanos, y otra razón que tenemos poderosa en estos días es la siguiente, porque hemos visto maravillas. Mis hermanos, sé que puede sonar redundante, pero hace 2 años aquí solamente habíamos un pequeño grupo de personas compartiendo de la palabra de Dios. Usted estaba en casa viéndonos a través de una pantalla y estábamos aquí, algunos cantando, otros transmitiendo, yo predicando. Hace 2 años no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida, ¿cierto o no es cierto? No sabíamos qué iba a pasar con nuestro trabajo, no sabíamos cómo iba a estar nuestra economía. ¿Y sabe qué hemos visto a través de estos 2 años? La mano de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermanos, fueron cuidados de contagio. Que el otro día platicaba con mis hermanos Orozco, ¿verdad? Qué ironía que mi hermana Sandra, que estaba ahí en terapia intensiva con los de COVID, nunca se contagió. Y la familia sí, se me hace que ahí hubo mano negra, hermano Rodolfo. Cheque por ahí. Pero mire, fíjese, no pasó. Muchos estuvimos contagiados y estamos vivos, ¿sí o no, hermano? Hubo personas que estuvieron muy delicadas de las que están acá y están aquí vivos. Cada día comimos. Amén. Amén. Dígame, ya comió casi 800 días, dígame. Sí. Y tenemos nuestra misma casa, hermanos. Y tienen un trabajo. Y estamos aquí alabando a Dios. Entonces tenemos razones para alabarle. Le vamos a alabar porque hemos visto maravillas. Sí, pasamos un tiempo difícil, pero en ese tiempo difícil hemos visto la mano de Dios y Dios nos ha ayudado. Hermanos, para mí maravilloso y gracias por el amor de la iglesia, gracias al amor de cada uno. Recuerden aquellos días, un hermano estaba enfermo, ahí nos hacíamos un rol para llevarles de comer, ver qué necesitaban. A veces yo salía y alguien tocaba, no creo que me tenían miedo a mí, sino al llamado COVID. Ya estaban como a 2 cuadras, ¿verdad? Y yo salía ahí en la casa y estaba un pollo ya cocinado para comerlo, o estaba un desinfectante, o estaban unos jugos. Gracias a Dios hemos visto maravillas. ¿Y sabe qué estamos viendo el día de hoy, hermanos? Que la palabra de Dios se está cumpliendo. Vamos a ver lo que dice la Biblia, Lucas 19:37, porque esto no es, hermanos, algo que yo nada más digo por decir, sino Lucas 19, versículo 37 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿qué hizo, hermanos? Gozándose. ¿Comenzó qué cosa? ¿Y cómo lo hacía? ¿Y por qué razón? Amén, hermano. Quizá usted dice, oye, cantaron bien fuerte. Gloria a Dios y usted cante más fuerte. Porque hemos visto maravillas. Porque usted ha visto la mano de Dios. Porque Dios le ha cuidado, le ha bendecido. Gracias a Dios. Yo les digo, hermanos, y es por la gracia de Dios, nunca he predicado un mensaje acerca de la prosperidad material en esta iglesia. No lo ha oído, pero por la gracia de Dios, muchos de los que estamos aquí hace 2 años estamos mejor el día de hoy. ¿Por qué? Porque vemos maravillas, porque vemos la mano de Dios, porque puedo abrir mi Biblia y ver que la palabra de Dios se está cumpliendo. Porque veo como creyente que Dios me ha guiado, me ha ayudado a crecer. Porque veo como parte de la familia de Dios el amor de mis hermanos, su oración, la unidad que Dios nos ha dado. Porque veo eso. Por eso le alabo. También le alabo, hermanos, porque Él es mi Rey. Él es mi Rey. Yo les decía hace 24 meses que hemos cantado muchas veces el himno El Rey Ya Viene. Y lo cantamos bien contentos, ¿verdad? El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, mi Rey ya viene. Y luego cuando eso se empezó a cumplir teníamos miedo. No hay nada en los anaqueles y el trabajo. Oye, pues no estamos cantando que el Rey ya viene y no lo cantabas con gozo en el templo. Pues sí, ah bueno, pues ahora vive con gozo porque el Rey ya viene. Amén. ¿Quién viene, hermanos? Viene mi Rey. Viene nuestro Rey. Mire, nada más póngase a pensar lo maravilloso, hermanos. Piense por un ratito que en este momento Jesús viniera y la muerte no tiene poder sobre nosotros. No vamos a pasar por la muerte. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y estaremos para siempre con el Señor. Entonces, hermanos, yo le voy a alabar porque Él es mi Rey que viene. Imagínense a los creyentes ahí en Jerusalén. Cuando veían entrar a Jesús, ellos arrancaron ramas y palmas y sus mantos y los empezaron a tender y dijeron, Hosanna, bendito el Rey que viene. ¿Y cómo deberíamos hacerlo nosotros? De la misma manera. Imagínense, no estoy cantando, Hosanna, Hosanna. Oye, ¿viene tu Rey o no viene tu Rey? No, sí, sí viene. Bueno, entonces alábale. Alábale porque tu Rey viene. Y oiga, hermano, eso sí, no soy profeta, pero falta una semana menos para que Él venga. Y mi Rey ya viene. Entonces, miren lo que dice Lucas 19, versículo 38. Lo leemos, dice, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Amén. ¿Se da cuenta que la última frase nos recuerda cuando Jesús nació? Nos recuerda cuando Jesús nació. Y ahora dice aquí, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y creo que podríamos cantar a todo pulmón ese himno, mi Rey ya viene. Claro que sí, mi Rey ya viene y por eso le alabo. Hermano, y le voy a decir algo. Hay veces, yo he conocido creyentes, yo creo que usted también los ha conocido, que nos dicen, ah, ya fui al templo, ya cumplí con Dios. Ya cumplí mi deber y ya me voy, yo tengo otras cosas que hacer. Y creo que ahí cometemos nosotros como creyentes un gran error. Pensamos que Dios es quien está necesitando de nosotros. Y le digo que no. Un hermano en Cristo, un joven de la iglesia, cantaba un canto que nunca lo cantó públicamente en el templo en aquellos años cuando éramos jóvenes, sino lo cantaba él solo, agarraba su guitarra, se sentaba en el templo y se ponía a cantarlo. Y el canto dice así que él pudo hacer cientos de seres de hojalata y de papel que se inclinaran cada día ante él, que lo alabaran, pero él no quiso hacer eso. Él quiso que usted de corazón lo hiciera. Eso era lo que decía la letra. Le voy a compartir esto. En el cielo hay miles de ángeles, quizá millones de ángeles. No puedo decirle cuántos hay exactamente, pero seguramente millones de ángeles hay. ¿Sabe cómo alaban a Dios esos seres? Con voz perfecta. Con voz perfecta. ¿Sabe cómo le alaban? con santidad perfecta. ¿Sabe cómo le alaban? Cuando Dios ordena y cuando Él dice. Hay un joven en el seminario, una vez consiguió un cassette, estoy hablando de aquellos años, ¿verdad? Había una reunión en una iglesia, les comparto esto, había una reunión en una iglesia, todas las mañanas venían a orar a las 7 de la mañana, estaban orando y había una persona que se iba al trabajo todos los días, era en México allá, a tomar su camión a las 7 de la mañana y cuando él pasaba siempre oía que estaban cantando, siempre oía que estaban cantando. Y una noche pasó y le dijo, oiga, señora, disculpe, aquí en la mañana están cantando unos cantos y me gustaría que me vendieran uno de esos cassettes de la música que tienen porque me ha gustado mucho. Y la hermana le contesta, disculpe, no tenemos cantos en la mañana, nadie viene a cantar, venimos a orar. Él le dijo, no, sí están cantando. Y para comprobarlo, al otro día vino con su grabadora. Algunos todavía tendrán memoria de eso, ¿verdad? Muchachos jóvenes, la grabadora era un aparato así, que le metían un cartuchito así y que le ponían play y record al mismo tiempo. Y si era cassette que no se grababa, se rellenaba con algodón. Era ahí abajo para que grabara y ¡pum! Lo grabó. Se fue y a la noche viene con su grabadora otra vez y le dice, señora, oiga, aquí están los cantos que canta. Si usted oyera ese canto, nosotros tuvimos la oportunidad de oírlo, se le enchina la piel. No hay respiración, las notas no terminan, son notas muy altas y no acaban. ¿Se imagina esa alabanza comparada con la nuestra? Uno dice, no hay comparación. Pero le voy a decir algo, Él quiere que usted le alabe. Vamos a ver esto, si yo no lo hago, las piedras lo harán. Dios puede hacer que las piedras le alaben. Dios puede hacer que las piedras adoren al Mesías. La palabra de Dios, Lucas 19, porque nunca falta el religioso que se enoja o le molestan las cosas. Y dice la Biblia en Lucas 19, 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Es que mira, señor, que maestro, qué alboroto están haciendo estos, mira qué ruido están haciendo estos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Hermano, mi hermana, te quiero invitar a algo. Nunca vengas a la iglesia pensando que le haces un favor a Dios. Dios tiene allá en el cielo por lo menos 10,000 ángeles que les pueden estar alabando con perfección. Cuando tú y yo venimos a la casa de Dios, debemos venir con un reconocimiento que Dios nos está dando la oportunidad y el privilegio de alabarle cuando tiene millones que lo hacen con perfección. Cuando Él iba entrando a Jerusalén, los fariseos religiosos le dijeron, calla a tus discípulos, no ves lo que están haciendo, no ves el escándalo. Y el Señor se voltea simplemente y les dice, si estos se callan, hermano, yo he visto a los niños, ¿verdad? A veces cuando ya se quedan jugando un rato después del servicio, que van por piedras y las ponen ahí en las puertas para que no se les cierren. Hermanos, esas piedras que están allá, estas piedras que están acá atrás, pueden alabar a Dios si usted no lo hace. Nunca se vuelva a ir del templo diciendo, ya vine y ya cumplí. No. Váyase diciendo, ya tuve el privilegio de adorar a Dios. Le gané a las piedras, porque si no ellas lo hubieran hecho. Amén. Así que, hermanos, alabemos al Rey, porque si no, las piedras clamarían. Oramos, Padre, te agradecemos por la hermosa bendición que tú nos das en estos días. Tenemos la oportunidad de cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos el precioso privilegio no solamente de que seas nuestro Rey, sino también seas nuestro Padre. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú conoces el futuro y por eso te alabamos. Te alabamos porque tu palabra se cumple. Te alabamos porque eres tú quien nos salva, Señor. Te alabamos porque tú eres nuestro Rey. Te alabamos porque si nosotros no lo hacemos, las piedras clamarían. Señor Jesús, permite que esta Semana Santa dispongamos nuestro corazón para alabarte, para glorificarte. Ayúdanos, Padre. Danos de la gracia tuya, danos de tu dirección y permite que aprovechemos cada oportunidad que tenemos de dar gloria a tu nombre. En el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey que viene, te lo pedimos. Amén. Amén.